Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En Estados Unidos se han registrado este viernes dos nuevas muertes por enfermedad pulmonar de fumadores de cigarrillo electrónico. Hay una comisión de investigación que está analizando el aumento de enfermedades pulmonares en vapeadores. La cuestión es que, en principio, se trata de un elemento que está siendo vendido como más sano, más barato que el tabaco, más actual y, lo que es especialmente grave, que interesa importantemente a los jóvenes. Pero hay 400 pacientes graves en Estados Unidos, al menos hospitalizados por usar el famoso cigarrillo electrónico. Es, para los que no lo conozcáis, un dispositivo que usa vapor mezclado con nicotina y elementos parecidos a los del trabajo, de los del tabaco tradicional, y que te da la sensación de fumar tabaco, aunque de manera supuestamente más sana y más limpia. Hemos contactado con el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y el doctor Andrés Zamorano está al teléfono. Muy buenos días, don Andrés.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Sorprendente esta alarma en Estados Unidos, que no sé si es excesiva.
Pues pensamos que no es excesiva. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos son muy, muy prudentes y han hecho muy bien con crear esta alerta. Han creado una alerta para la población, una alerta para los médicos y para todo el mundo que tenga conocimiento de algún caso raro de neumonía que no se explique por otros motivos. Entonces, tenemos 400 personas graves, como usted ha dicho muy bien, en 25 estados distintos, y son un tipo de neumonía diferentes a las neumonías que estamos habituados a ver, neumonía lipoidea, neumonía intersticial, etcétera, que producen edemas alveolares y pueden llevar a la muerte.
Entonces,
para el CNPT no es sorprendente. Ya venimos advirtiendo que esto no es vapor. O sea, cuando se dice vapeadores, es una traducción del vapor, del inglés, y entonces en realidad no es vapor. Lo que inhalan los que fuman cigarrillos electrónicos no es vapor, es un aerosol. La definición de aerosol de la Real Academia Española es suspensión de partículas sólidas y líquidas, y entonces en esta suspensión de partículas sólidas y líquidas de los cigarrillos electrónicos hay diversas sustancias que son nocivas y que son potencialmente cancerígenas, como más adelante tendremos oportunidad de hablar.
Efectivamente, le iba a preguntar si esto es así también cuando el aparato no lleva nicotina, porque, por ejemplo, hay quien utiliza una suerte de aromas con olor a galleta, a menta, a frutos.
Sí, pues mire, hay algún estudio también donde dice que los cigarrillos electrónicos, aunque no lleven nicotina, la nicotina todos sabemos que es una sustancia dañina desde el punto de vista cardiovascular, produce hipertensión arterial, produce taquicardia, o sea, aparte que es la sustancia que crea la adicción. Pero hay un estudio que en fumadores de cigarrillos electrónicos sin nicotina, también los sabores han determinado que son dañinos para la salud. Incluso se han escalonado los sabores, viendo que hay sabores como el de canela y algún otro más que son mucho más perjudiciales para la salud. Hay sustancias que están aprobadas y que las llevamos utilizando muchísimo tiempo, incluso siglos, pero que por vía oral, pues bueno, no son dañinas, que se sepa hasta el momento, y cuando se someten a este calentamiento del aerosol del cigarrillo electrónico, pues se pueden convertir en, por lo menos en todo caso, aunque no sean sustancias cancerígenas, cuando llevan solamente, que no llevan nicotina, pero pueden ser sustancias tóxicas para el pulmón. El pulmón está preparado para recibir aire lo más limpio posible. Todos sabemos lo que significa la contaminación ambiental hoy día, y nosotros nos estamos autocontaminando con un dispositivo que supuestamente suena como vapor, pero no, el fondo no es vapor, sino aerosol, que lleva sustancias dañinas para nuestros pulmones. Y mucho más los adolescentes, que en Estados Unidos saben los oyentes que el famoso Juul, que es una marca de cigarrillo electrónico que parece un pendrive, más que ser una solución para los fumadores, lo que ha sido es una puerta de entrada para los adolescentes, con una sensación de muy bajo riesgo.
Madre mía, parece ser que además esto no solamente es perjudicial para el que lo fuma, que esto ya es alarmante, sino que también existe en el caso del vapeador o del cigarrillo electrónico el fumador pasivo.
Efectivamente, se han hecho estudios también que demuestran que las sustancias que exhala el fumador de cigarrillo electrónico también lleva ese aerosol de partículas, donde hay partículas que potencialmente son dañinas para la salud de los que tenemos, de los que estamos alrededor. Vuelvo a repetir que el aparato respiratorio del ser humano y de los animales también está preparado para recibir aire lo más puro posible. Cualquier contaminante que metamos para adentro nos está perjudicando nuestra salud. Cuando trabajamos con algún producto que podemos inhalar polvo, nos ponemos una mascarilla. Cuando estamos al lado de un fumador que está fumando, aunque sean cigarrillos electrónicos, está en el aire, en la suspensión en el aire, partículas que pueden llegar a nuestros pulmones y es evidente que nos van a perjudicar. Y nosotros, como médicos, tenemos que alertar a la población y decirle la verdad sobre esta cuestión.
Se han encontrado niveles de nicotina y cotinina en la saliva y la orina de personas que han sido fumadores pasivos de vapeador.
Efectivamente, estos estudios, el Instituto Catalán de Oncología hace muchos estudios de este tipo y entonces se ha demostrado y hay estudios que demuestran esto. Por tanto, no podemos someternos a... El lema, si ustedes se acuerdan, antiguamente se decía, ¿le molesta que fume? Cuando estaba permitido todavía en los bares, la gente que tenía más educación preguntaba, ¿le molesta que fume? Y bueno, cada uno contestaba lo que le parecía. Hay gente que le molestaba mucho, gente que no le molestaba tanto. Alguno que había dejado recientemente de fumar decía, bueno, a ver si aprovecho un poco de humo y tal, que me recuerda cuando fumaba. Pero hoy día eso está obsoleto. Hoy día es, ¿usted quiere enfermar con lo que yo exhalo de mi cigarrillo o de mi cigarrillo electrónico? Y nadie te va a contestar que sí. Nadie va a querer enfermar, digamos a lo tonto, gratuitamente, por alguien que está utilizando vapor, supuestamente, que no es vapor, que es aerosol, que está disfrazado de sabores y de olores, pero que en el fondo lleva sustancias que son perjudiciales para el aparato respiratorio, para el aparato cardiovascular y, en general, para el organismo.
Mencionabas las sustancias, ¿cuáles son exactamente?
Pues mire, las sustancias de los aerosoles, de los cigarrillos electrónicos, son los que llevan nicotina, llevan por supuesto nicotina, que son la gran mayoría. Tampoco nos engañemos que los que no llevan nicotina son una minoría, la mayoría, la gran masa de fumadores de cigarrillos electrónicos está fumando con nicotina. La nicotina, que es dañina en sí misma, desde el punto de vista cardiovascular, y produce la adicción, y luego hay propilenglicol y glicerina, que siendo inocuos por vía oral, pues bueno, pues por vía inhalada no lo son. Cuando se calienta la glicerina, se forma formaldehído, acetaldehído, y luego también hay otra sustancia que se llaman acroleínas. También hay metales pesados, como son el níquel, el cromo y el plomo, al calentar la glicerina, al calentar el cigarrillo electrónico. Entonces, da la casualidad que, por ejemplo, el níquel, que es un metal pesado, estas sustancias son sustancias carcinogénicas, o sea, con capacidad, posibilidad de acelerar procesos de cáncer o de incluso de crearlos. Entonces, el níquel, por ejemplo, en los cigarrillos electrónicos hay un nivel más elevado que en los cigarrillos clásicos combustibles, llamémosle así, CCC, los cigarrillos de toda la vida. Entonces, hay sustancias que incluso están en mayor cantidad. Si hablamos, por ejemplo, de otro producto que es tabaco calentado, que esto no es porque el cigarrillo electrónico, que sepan los oyentes que son depósitos de nicotina líquida. Y, sin embargo, el tabaco calentado es tabaco prensado que está se inserta en un dispositivo que se calienta electrónicamente. Y ahí, por ejemplo, en este producto que existe también en España y se está poniendo de moda, que incluso te lo venden a nivel individual, te piden el teléfono, te llaman a tu casa y te dejan que lo pruebes, pues, por ejemplo, hay también hidrocarburos policíclicos aromáticos, uno de los cuales, el acenafteno, está en más del doble de concentración que en los cigarrillos clásicos de toda la vida.
Pues estamos buenos.
Por tanto, estos productos que se venden como mejores, como que reducen daños, como que son mejores, en realidad estamos poniendo este ejemplo que todo el mundo entiende, que te están ofreciendo tirarte del piso 15 en lugar del piso 33, si te tienes que tirar a la calle. Por tanto, de igual forma te vas a matar, pero bueno, dicen, para ser, miren los oyentes, para ser menos dañino y para ser menor daño que el tabaco, es que se necesita muy poco.
Ya.
Porque el tabaco todos los años en el mundo mueren 8 millones de personas. En España mueren 60.000 personas.
Es que se dice pronto, sí. Es que se dice pronto. Tengo entendido que la legislación no es igual para el cigarrillo tradicional que para el vapor, o sea, que favorece este consumo del cigarrillo electrónico.
Efectivamente. Todos los productos del tabaco, entre el cual están incluido el cigarrillo clásico combustible, llamado también a veces ahora analógico, y luego todos los productos del tabaco, como puede ser el tabaco calentado, que es este producto que hemos dicho que va prensado el tabaco, pero eso es tabaco. Entonces, eso está regulado por la ley del 2005 y su modificación del 2010. Y, sin embargo, los cigarrillos electrónicos están sujetos a una directiva europea que en España se traspuso casi tarde, mal y nunca, y al final no se aprovechó para mejorar la legislación en referencia a todo esto. Entonces, esto está regulado por otro tipo. Entonces, de hecho, ahora en un bar, en un establecimiento, en un restaurante, no está estrictamente prohibido fumar un cigarrillo electrónico, cosa que nos parece absolutamente escandalosa, porque tú no puedes estar en un establecimiento, como en un restaurante, y que alguien esté fumando un cigarrillo electrónico. Imagínese que al lado hay otro fumando el tabaco calentado. El aspecto puede ser casi parecido. Y al lado hay otro fumando un cigarrillo normal. Si llegara un inspector de la Consejería de Sanidad y tuviera que sancionar a este tipo de personas que están fumando y al establecimiento, iba a estar pidiendo el carnet de identidad de cada cigarrillo. Nos parece absurdo. Creemos que la legislación se debe igualar a todos los productos del tabaco y a sus derivados, que son los cigarrillos electrónicos y lo que venga, porque claro, aquí cada vez sale algo nuevo, ¿no? En realidad,
sí.
Utilizamos una expresión que sería un poco coloquialmente de todo lo habido y por haber. O sea, de todo lo que se fume. No se puede decir, actualmente, me ha dicho usted, la legislación es diferente. Fíjese, actualmente hay publicidad de los productos de cigarrillos electrónicos en las marquesinas de autobuses. Y da la casualidad que la legislación de estos cigarrillos electrónicos dice expresamente que está prohibida su publicidad en radio, en televisión y en prensa escrita. Y luego parece que dice también que está prohibido cualquier tipo de publicidad. Pues bien, parece que aprovechando algún resquicio legal se puede, o bueno, no se puede, pero lo han hecho y lo están haciendo publicidad de cigarrillos electrónicos que están incitando a fumar y que están normalizando el hecho de fumar.
La verdad es que no podemos permanecer mucho más con don Andrés Zamorano, pero pocas veces he tenido información más completa sobre el peligro que supone el cigarrillo electrónico y el vapeador y lo injusto que es el disfrazarlo de un bien cuando evidentemente, en particular para nuestros jóvenes que se están aficionando mucho a ello, constituye un peligro. Le felicito, don Andrés. Es presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, don Andrés Zamorano. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Me he conectado a través del teléfono desde Dos Barrios, que están en fiestas, y aquí estamos para lo que ustedes necesiten en CNPT. Muchísimas gracias.
Enhorabuena, verdaderamente. Ya suena la música del cine, eso es que ha vuelto nuestra Teresa Ecobo de vacaciones. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
¡Qué alegría verte! Yo no sé, porque por ahí andan Laura Otón y Mikey de Toro, que tenían que darnos mensajes de los oyentes.
Total, Cris, porque hemos estado preguntando esta mañana. Bueno, por un lado ya ha venido alguien a hacer alusión a tu editorial en el que has mostrado tu incondicional apoyo, aunque sea un poco irónico, a les vaques, les gallines, les ovejes y les
totalmente,
cabres.
Y les cabres,
y
sí.
Ha habido,
sí.
Ha habido...
Yo estoy totalmente a favor de la igualdad.
Y ha habido un oyente que te ha querido dar un pequeño dato. Mira, vamos a
escucharlo. Quería aclararte el tema de las ovejes, las cabres que dices en asturiano. Cuando el artículo es femenino, las, utilizamos les. Entonces serían les ovejes o les ovelles.
Pues ahí lo tienes. Te he querido decir.
Claro, lo que pasa es que no es asturiano. Claro, es lenguaje inclusivo.
Eso
pero
es.
Vamos, entiendo sin que el asturiano alguno tiene esta facilidad que permite incluso mayor feminismo. Y consideraré lo del artículo también, porque es todavía más inclusivo, ¿no? Les obelles, les vaques. La cuestión es que somos todos iguales.
Sí,
somos
sí,
todos iguales y tenemos que concienciarnos las mujeres por la lucha de las puercas, de las cerdas, de los...
Perdona,
de las,
o sea, yo me gustaría no meterme en esta conversación, pero a mí vuestra igualdad no me metáis ahí, ¿eh? Yo me siento en este momento muy superior.
Bueno, evidentemente es irónico, pero te puede llevar más de un susto el afirmarte superior a una gorilesa, ¿eh?
Oye, ¿qué dices?
No se pueden ir con esos... No, no, o a una chimpancesa o a una cucaracha.
Pues
porque
yo
eso
seguro,
no se puede ir
vamos
por el mundo con esos aires, vamos.
Pues yo sí. Vamos.
¿Qué más cosas nos dicen los...
Quiero ver yo una pelea que entre la cucaracha y yo. A ver quién gana. Venga, cucaracha.
Pero eso es pura fuerza militar. Además, muy machista y muy patriarcal.
Uy, sí, sí.
También, Cristina, saben que estás allí en Alicante y ya sabes que es un destino turístico pues bastante
bueno,
movido, bastante es un auténtico centro turístico en España. Y ha tenido a bien Paloma preguntarles y decirles que a ver si te podían recomendar los sitios más llamativos para que podáis ir a ver
hoy o
mañana.
Sí.
Y si te parece,
muy
vamos
bien
a escucharlo.
Se ha extraído la lluvia.
Bueno, eso pasa.
Y es un veranito insoportable. A ver si refresca, de verdad.
La ciudad de Elche con sus palmeras o el huerto del cura. Me encantó.
Oh, lo conozco
si
muy
alguna
bien
vez me pierdo, que me encuentren ahí.
De Calpe, el peñón de Ifach, lo tengo presente en todo momento.
Mira, yo acabo de llegar a Alicante y la verdad es que el buen sitio es la Santa Faz.
Han querido también dejar mensajes escritos como, por ejemplo, el castillo de Santa Bárbara, el casco antiguo Santa Cruz, el Rabaroix, el Postiguet, la Explanada, las calas de Cabo Huertas o la playa de San Juan. Así que te
hacemos
puedes ir apuntando.
Todo lo que podemos, ¿eh? Desde ayer nos hemos empeñado en el conocimiento histórico y geográfico, todo por el amor al saber.
Sí, además yo Alicante, Cristina, lo conozco bastante bien, he veraneado muchísimo. Si el kiosco de Peret esta tarde, por favor, no dejes de ir en la Explanada a tomar la mejor horchata del mundo. A mí es que es lo que más me gusta
de
este mundo. Se me saltan las lágrimas.
Pues nos tomaremos una horchata a vuestra salud.
Y otro oyente, nos da tiempo a recomendar otro oyente. El Mubaj dice que es precioso, tanto por el edificio como por el arte que contiene, la iglesia de Santa María, que es maravillosa, y el mercado central, que bueno, ciudad donde vas. Lo que pasa es que en fin de semana ya hoy no sé cómo lo vais a pillar. Pero bueno, ya sabemos que en los mercados late siempre el corazón auténtico de esta naturaleza alicantina.
Qué bonito. Bueno, pues muchísimas gracias a los oyentes. Tomamos nota de las recomendaciones y vamos a ver por dónde van los estrenos, Teresa.
Pues muy buenas, Cristina. Tengo que decirte de nuevo que los estrenos de cine llegan con muchísima variedad, así que si a alguien le ha quedado algún rincón del mundo por visitar, pues que sepa que metiéndose en una sala de cine se puede visitar algún lugar curioso y además meterse en algún que otro follón. Por ejemplo, comenzamos con una película española que es de una directora catalana llamada María Ripoll, maravillosa, que ha hecho comedias muchísimas y que ahora nos presenta una comedia familiar en la película titulada Vivir dos veces, que suena así y ahora os cuento.
Se me olvidó mencionarle a mi hija.
Hemos decidido que lo mejor sería que te vinieses a vivir con nosotros una temporada.
¿Dónde se supone que ibais?
A buscar al amor de mi vida. Solo quiero verla porque voy a olvidarme de ella.
Pues esta es una película que nos presenta el drama del Alzheimer, pero de forma cómica. Nos encontramos una familia monoparental con una madre que vive con su hija y además con su padre. Este padre es un hombre que ha sido un matemático, muy intelectual, una persona bastante culta, que siempre va además a la misma cafetería y un día se dan cuenta que no pide la misma tostada de tomate que pedía habitualmente. Y desde ahí se empieza a desencadenar el conocimiento de que él tiene y padece el Alzheimer. Antes de que esta enfermedad empiece a apoderarse de toda su memoria, él decide emprender un viaje. Esta comedia familiar es una road movie, una comedia que se tiene lugar mientras se realiza un viaje, que emprende este viaje para volver a ver al primer amor de su vida, porque dice, antes de que se olvide de ella, pues quiere tener este reencuentro. Y le acompañan su nieta y su hija. Es una película maravillosa, donde podemos reírnos de muchísimas cosas, pero sobre todo a mí lo que más me ha apasionado de esta cinta, además de la comedia, es que es un canto a la vejez, al valor que tienen los ancianos, la gente que tiene una maravillosa experiencia que contarnos, que tenemos que disfrutar con ellos, independientemente de que luego tengan otras facultades que se vayan perdiendo o degenerando. Es una película de verdad maravillosa.
Para ver en familia.
Para
entiendo.
Ver en familia, una película de cine español destacable. Y de nuevo vuelvo a decir en esta antena que otra de las películas españolas que hay que ver antes de que acabe el año es Dolor y Gloria, la película que ha sido elegida por los académicos de nuestra cinematografía para representar a España en la carrera
que
hacia
no
los
podía
Oscar.
Ser otra, desde luego, porque la magnífica cinta de Almodóvar, Dolor y Gloria, que es su propia autobiografía, magistralmente interpretada por Antonio Banderas, que pasa completamente por Almodóvar, es la película por la que apuestan.
Efectivamente, Almodóvar, esta noticia le pilló viajando al Festival de Toronto, donde está ahora mismo presentando esta cinta, ha dicho que sentirse bastante honrado y también ha dicho que van a luchar para que esta gran interpretación de Antonio y también la de Penélope Cruz sean consideradas en las candidaturas. Es una cosa bastante complicada porque además este año se ha cambiado el término de película de habla no inglesa por película internacional, con lo cual es un poquito más complejo, pero bueno, ahí estaremos y yo creo
pero
que...
Pero sobre todo que ya hemos sido, que Almodóvar ya ha sido galardonado. Efectivamente. Yo no sé en qué medida eso nos resta posibilidades o nos las aumenta.
Bueno, teniendo en cuenta que hace 15 años que el cine español no está allí en la carrera por los Oscar y esta es una gran cinta, yo creo que tenemos muchas posibilidades. Ahí queda la noticia de la semana que sin duda teníamos que mencionar y otro de los estrenos que yo os recomiendo se titula Hotel Bombay, que suena así y ahora os cuento.
Parece que ha habido un atentado en la estación CST.
Señora, este es el Hotel Taj Mahal. Aquí estamos seguros.
Seguridad, necesitamos refuerzos.
¡Dejadles entrar! No podrían pasar.
Hotel Mumbai, que en realidad es Hotel Mumbai a nivel internacional esta cinta. Lo digo porque pueden encontrarse con los dos títulos. El atentado, esta es la cinta que nos presenta, el atentado que se produjo en el año 2008, más de 160 personas fallecidas porque llegaron unos terroristas pakistaníes a la gran capital de la India, perpetrando diferentes atentados a lo largo de la ciudad y de pronto llegan a un hotel. Eran chicos menores de 30 años y este es un thriller. Durante 2 horas y media estamos en este hotel metidos. Nos recuerda...
Fíjate, 125 minutos de película.
Sí, sí, sí. Son 2 horas de mucha tensión. Nos recuerda bastante a Hotel Ruanda esta sí. película, para las que la hayan visto. Pero es una película muy bien interpretada donde además nos sorprende que sea el debut de un director porque realmente durante los 120 minutos lo pasas verdaderamente mal. Es genial porque además los héroes de esta cinta son los propios turistas que estaban ahí alojados y también la Policía Nacional de la India porque claro, ahí si fuese una película norteamericana sucede una cosa así y ya te estás esperando al James Bond de turno que baje por la alcantarilla o por alguna cosa acondicionada y que además es un héroe y demás. Y luego es una película que yo creo que rinde mucho homenaje a la población civil, ¿no? Que es capaz de hacer grandes cosas pero bueno, en un contexto...
Película australiana, sí, cabría sí. pensar que es India, Hotel Bombay, o que es, yo qué sé, de otra... Pero fíjate, australiana.
Pues eso es una gran oportunidad para ver a grandes actores australianos como Armie Hammer y también, por supuesto, a uno de los actores hindúes más respetados, que es Dev Patel, que ya le vimos en Slumdog Millionaire, que además es uno de los actores que nos está regalando grandes papeles en esta época y sin duda es una de las grandes recomendaciones de la semana. Otras grandes recomendaciones, pues dos películas de terror. Una de ellas es de ciencia ficción, o podríamos decirlo de irrealidad, y otra que es de realidad. ¿Por cuál quieres que empiece?
Pues me da lo mismo la de ciencia ficción, por ejemplo.
Pues mira, la de ciencia ficción es la película que es que efectivamente no es ciencia ficción, pero que no es real, es decir, no está basada en hechos reales. Estamos hablando del capítulo 2 de la nueva versión que se está haciendo de esta cinta de terror donde el malo malísimo es un payaso. Esto no deja de tener su guasa, ¿por qué? Porque efectivamente...
Ah, esto es Elite de Stephen King, que ha sido, vamos, leidísimo.
Ha sido leidísimo. Hace poco se estrenó la primera parte de la nueva versión que se está haciendo de esta novela y este es el capítulo 2 donde nos encontramos a estos niños que tienen se enfrentan a sus peores pesadillas con este payaso atemorizándoles y ahora estos niños se han convertido en adultos. ¿Cuál es la gracia de esta nueva cinta? Pues que más que terror, yo creo que es de tensión, para mi gusto. Que nadie espere que va a estar pegándose sustos o va a estar saltando el asiento, sino que se genera una tensión un poco terrible. Y luego además no deja de tener su gracia, porque es que además el payaso es bastante guasón. Y luego tiene unas interpretaciones buenísimas, porque tenemos la gran maravilla de que grandes artistas como James McAvoy o Jessica Chastain se han unido a interpretar a los personajes, a los niños ya que se han convertido en adultos de esta cinta, y está bastante bien la película. Y la película de terror real es un documental que se titula Intocable, que es la biografía...
Esto sobre Me Too y Harvey Weinstein.
Bueno, espectacular, bueno, por no decir espeluznante, la radiografía de este depredador, que era uno de los mejores productores, que tiene un gran talento como cineasta, pero como hombre era horroroso. Bueno, es un documental que no hay que perderse, porque esta lacra hay que acabar con ella ya. Estas son las recomendaciones de la semana.
Pues muchísimas gracias a Teresa Ecobo. Súper contentos de que haya regresado del veraneo. Enseguida retomamos el programa y nos dirigimos ya a esa última media hora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia.
Muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias, impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby. Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor precio final, garantizado. Rastreator.com.
El hambre de verdad se apodera de ti y no te deja pensar.
La fuerza de una mujer invencible.
Pase lo que pase.
Basada en hechos reales.
Nunca te rendirás.
El increíble viaje de Mary Bryant. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Thank you. Uno de los lugares más hermosos del mundo, si uno clica en internet, es probablemente la isla de Madagascar. Tampoco Mozambique se queda atrás. Playas extraordinarias, arrecifes coralinos, y sin embargo, allí acontece un drama diario del que no somos conscientes y al que normalmente no prestamos atención. Y es que el 80% de la población de Mozambique no puede comprar alimentos, y en Madagascar el 90% vive con $2 al día, que se dice pronto. Para poner el dedo en esta cuestión y el foco en la zona, ha viajado el Papa Francisco a este lugar de la tierra, y Eva Fernández ha ido con él. Muy buenos días, Eva.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Un viaje que resulta a veces desconcertante porque, bueno, son países que no conocemos, pero que constituye uno de los más importantes del Papa.
Sí, y claramente el Papa venía con ideas claras, sabía lo que quería decir a las autoridades del país, sobre todo porque hemos escuchado ya dos discursos, tanto en Mozambique como esta mañana en Madagascar, en los que el Papa, por ejemplo, ayer, antes de ayer, en Mozambique, denunciaba esos gobiernos corruptos que facilitan el expolio a empresas y a intereses extranjeros. Unas palabras muy claras que a mí, Cristina, de decirte que casi todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo la entrada del Papa Francisco en el encuentro con los jóvenes en Maputo, un encuentro interreligioso, como un país que ha vivido 17 años de guerra civil y que ha tenido 1 millón de muertos, pues todos esos jóvenes que son el futuro del país recibían al Papa gritando con todas sus fuerzas una sola palabra: reconciliação, reconciliação. De verdad, prácticamente fueron 8 minutos seguidos de
los jóvenes. Porque Mozambique está en pleno proceso de paz, o sea, sale de un conflicto bélico dolorosísimo.
Sí, 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 por supuesto. Imagínate 17 años de una guerra civil que intentaron cuajarse precisamente en Roma en los años 90 y que recientemente, en el mes de agosto, pues ha culminado con un, digamos, sello de la paz entre el gobierno y la oposición, que son los que han originado la guerra civil durante tantos años, un encuentro de paz que esperemos que es tan reciente como hablamos del pasado mes de agosto, Cristina, o sea que y un apoyo sobre todo para las próximas elecciones que van a tener lugar en el mes de octubre. Digamos que este acuerdo del mes de agosto ha sido intentar crear el clima adecuado para que pueda desarrollarse una nueva etapa en Mozambique con paz. Y lo bonito, Cristina, es que en las negociaciones de paz intervino la Iglesia Católica a través de la Comunidad de San Egidio. O sea,
creo que la ha visitado también, ¿no? O alguna obra de la Comunidad de San Egidio.
Sí, sí, porque tiene aquí bastantes proyectos en marcha en Mozambique. En concreto, estuvo ayer en un conmovedor encuentro con enfermos seropositivos, con madres sobre todo que están enfermas y han conseguido tener niños sanos, que esto ha sido una auténtica proeza. Es un proyecto que la Comunidad de San Egidio ha puesto en marcha desde hace años, se llama DREAM. Y realmente ha conseguido que prácticamente una generación de mozambiqueños en estos momentos haya nacido sano, sin el virus, que
qué
ya sabéis
bueno,
que además era la condena de muerte segura, porque los niños apenas llegaban a los 2 años cuando nacían con el VIH. O sea,
oye,
Eva,
que realmente, te documentas muchísimo en los viajes, ¿tienes idea con relación a la situación económica? No me refiero con respecto a la pobreza rampante, sino al hecho de que en buena parte de África se está produciendo una compra literal de los recursos y de la deuda por parte de China. No sé cómo estará en el caso de Mozambique y Madagascar.
Pues he de decirte que estamos absolutamente impresionados los periodistas. Desde luego, lo que es en Mozambique, prácticamente todo chino, todo era propiedad de los chinos, letreros,
fíjate,
carteles en chino. O sea, el anécdota, el hotel donde hemos dormido dos noches en Mozambique, era absolutamente todo preparado para los chinos. Era la lengua la que en la recepción había personas chinas para atenderlo. ¿Oye? Todo está pensado según los gustos chinos. Te das cuenta que realmente, bueno, pues están haciendo aquí grandes
una
negocios,
colonia nueva.
Sí, eso es lo que, sobre todo lo que el Papa ha denunciado hoy también en Madagascar ante las autoridades, esos intereses extranjeros que están impidiendo desarrollar al país, ¿no? Desarrollarse al país, porque realmente invierten, pero redunda en beneficio de China en este caso, como ha podido ocurrir a lo largo de la historia, ya sabemos, con la colonización en estos países, pues de por parte de Francia y Portugal, en caso de estos dos últimos países, ¿no? Pero realmente ahora es China quien prácticamente ha comprado, tiene territorio, tiene todo, o sea, medio Mozambique y parte de Madagascar pertenece a China.
Pues, si te parece, vamos a saludar a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, que acompaña también in pectore, desde Getafe, desde su diócesis, este viaje valiente del Papa a África y a Madagascar y Mozambique. Buenos días, don Ginés.
Buenos días, un saludo a las dos, especialmente a Eva, que la saludo menos que a ti. Un abrazo.
Efectivamente.
Un abrazo, don Ginés. Aquí emocionante desde Madagascar saludando a nuestro obispo de cabecera, don Ginés.
Encantado de saludaros a las dos.
Lo mismo digo. Un abrazo.
¿Qué subrayarías tú desde Europa de este viaje a África?
Bueno, los viajes a África, yo creo que viendo un poco la geopolítica del Papa Francisco, le son especialmente queridos. Y yo me atrevería a decir que si ya el Papa se crece en los viajes, este Papa que dijo al principio no voy a viajar y no para de viajar, el Papa se crece especialmente en África. Yo quisiera resaltar, porque he intentado también ver lo que el Papa ha dicho, que el Papa el otro día en Mozambique, en la última misa, dijo algo que nos sirve también a nosotros, Cristina, ¿no? Cuando llamó, bueno, lo habéis dicho, no voy a repetir, Mozambique tiene derecho a la paz. Y el Papa dice, y además el camino de la paz es el camino de Jesucristo, un camino estrecho, donde necesitamos muchas virtudes. Y donde necesitamos desterrar el ojo por ojo, el diente por diente, ¿no? Es decir, que el Papa decía una cosa muy bonita con esos flashes que él tiene, ¿no? Ningún país tiene futuro en el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Por eso solo se supera la violencia en el perdón, en la benevolencia, ¿no? Y hay una cosa muy bonita que nos sirve también en nuestro contexto europeo, incluso español, ¿no? Que el superar la violencia es un signo de fortaleza. Puede parecer que el fuerte, es el que más chilla, el que más puede, el que más sale en los medios. No, la fortaleza está en la superación de la violencia, y esto por el camino estrecho. Y como decíais, el Papa ha puesto, yo creo que tanto en Mozambique como en lo que he podido ver de Madagascar, ha puesto también el dedo nada más llegar a Madagascar cuando ha dicho que no se olviden del desarrollo de los pueblos, pero que en el desarrollo no se olviden de los pobres, ¿no? Es lo que decís ahora, los intereses comerciales de fuera de África que empobrecen a África, que no le dejan levantar la cabeza, ¿no? Y por último, me ha gustado mucho, acabo de leer unas palabras que el Papa ha dirigido a las carmelitas descalzas hace poco, creo, ¿no?, que les ha dicho algo tan bonito como que el mundo se salva con pequeños gestos de amor, ¿no? Yo creo que este es el Papa en estado puro, y ya digo, el Papa se crece en el contacto con la gente, y es verdad que lo que conocemos de los viajes africanos del Papa, pues aparece un Papa crecido, ¿no?, cercano a los más pobres, cercano a un continente que sufre y que sigue sufriendo.
La verdad que agradecemos muchísimo tanto el informe cercano de Eva Fernández como el juicio de don Ginés, porque nos permite entrever la valentía de este hombre que se enfrenta a los poderes económicos, que realmente recuerda que lo que los seres humanos deseamos es vivir en paz y poder alimentarnos dignamente y a nuestras familias. Don Ginés García Beltrán, un abrazo muy fuerte.
Y muchas gracias. No sé si Eva está todavía ahí.
No, acaba de marcharse, que tenía que entrar en informativos y iba deprisa.
Le iba a decir que la próxima vez consigue que el Papa venga a España.
Bueno, está todo el día. Está venga y dale que te pego dándole la murga a la española. Un abrazo. Adiós,
igualmente,
adiós.
Cristina. Hasta pronto. Adiós.
Baby. Y tenemos que cerrar nuestro programa con nuestros anfitriones, porque realmente ha sido un escenario muy extraño, muy original, este que configura una sala redonda con una suerte de área circular rodeada de sillones que recuerda al Parlamento Europeo. Es nada más y nada menos que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, cuya localización en Alicante a mí me era desconocida y supongo que a muchos de nuestros oyentes. Un edificio moderno, sostenible, completamente automatizado, en el que hemos hecho fin de semana de COPE del sábado. Mañana domingo seguiremos aquí en la zona de Alicante y donde trabajan más de 1.600 personas. Ellos hacen acopio de toda la relación de marcas, fijaos, que se manejan en Europa y garantizan la propiedad intelectual de las mismas. Son también personas que nos defienden del pirateo y de la irrupción de marcas falsas o de reproducción de las marcas que muchos creadores y muchos trabajadores defienden en Europa. Tenemos con nosotros a dos de esos más de 1.600 trabajadores. Teresa O'Driscoll es irlandesa. Muy buenos días, Teresa.
Hola, buenos días. Encantada.
Encantada. Y Philippe Cornevin es francés y una de las 8 personas que abrieron la oficina en Alicante.
Hola, buenos días. Encantado.
Acércate un poco más, Philippe.
Hola, buenos días. Encantado.
Vamos a ver si coloco bien ese. Esto es.
¿Así?
Perfectamente, perfectamente. ¿Por qué se eligió, Philippe, Alicante como sede de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual?
¿Por qué soy venido aquí? Por casualidad un poco. Yo trabajo antes al Ministerio de la Industria en Francia. Y
no, pero no me refiero a tu caso, sino por qué razón se localiza la oficina aquí.
Ah, para ayudar a la provincia. Lo político ha organizado por que Alicante tiene una agencia europea de poner la agencia de marcas. Al principio, si me recuerdo bien, nadie quiere esta agencia porque nadie creo que es una agencia
eficaz. Que sirviese para algo, pero nos ha dicho antes su portavoz que de las 12.000 marcas que se registraron en un principio se ha llegado a 2 millones.
Sí. 2 millones.
O sea, que realmente se ha demostrado eficaz. Teresa, ¿en qué consiste el trabajo vuestro habitualmente?
Bueno, hay gente trabajando en muchos, muchos departamentos. Probablemente hay más o menos 600 que están trabajando en el registro sí de marcas. Y yo, por ejemplo, trabajo en finanzas, estamos ayudando a los demás. Y cada uno tiene su papel.
Uh-huh. Insisto en que es una fórmula para proteger intelectualmente las marcas europeas. Teresa, ¿cómo se siente una irlandesa viviendo en Alicante?
Bueno, al principio un poco fatal porque no hablaba nada, pero nada de español. Tenía que escuchar las noticias cada noche y no entendía nada. Digo, ¿por qué hablan con tanta rapidez? ¿Por qué tienen tanta prisa en hablar? Y luego durante 2 años... he aprendido todo sobre la historia de la España mirando Cuéntame. Entonces,
¿anda?
He visto,
fijaos,
crecer a este chico y bueno, es así. Y tengo todos los discos en casa.
Bueno, es
así.
Una forma muy buena de acercarse porque, a la historia reciente.
Porque hablar el idioma no es suficiente hablar el idioma. Tienes que entender de dónde vienen todas esas expresiones, qué ha pasado últimamente, por qué el español es así.
Uh-huh. ¿Y Philippe cómo se siente en Alicante? ¿Cómo está un francés en la costa de Levante?
Fenomenal, fenomenal.
Para mí, los dos estáis bastante morenitos, teniendo en cuenta que sois muy blancos los dos.
Tanto fenomenal que no me he ido de vacaciones, me quedo en Alicante.
La cuestión es que la industria de las marcas es bastante desconocida para el grueso de nuestros oyentes. ¿Por qué es importante la protección de las identidades mercantiles y comerciales? Es difícil, bueno, en castellano.
Es difícil por mí en castellano eso, pero es muy importante porque existen, pero en cada país. Pero la gente, yo pienso que esta forma de de seguros de propiedad industrial, la gente no la conoces. La conoces solo a los estudios superiores. Uh-huh. No interesa mucho a gente.
Sí, la gente universitaria está familiarizado, sí. Pero a lo mejor un comerciante de Francia o de Flandes o de Alicante mismo, pues no sabe la utilidad de...
No sabe porque es nuevo todavía al nivel europeo. Es nuevo. La gente, las pequeñas empresas, piensan que hay solo ellos que hacen las cosas en su pueblo o en su ciudad. No piensan
la dimensión europea de la cuestión e internacional.
Internacional.
Claro. Claro, trabajáis, fíjate, Teresa, en alemán, en francés, en italiano y en inglés. ¿Todos habláis los cuatro idiomas?
Tantos no. Hay muchos que hablan más de cuatro idiomas. La mayoría vamos entre dos y tres. Yo, por ejemplo, hablo tres.
Ajá.
Bueno, español incluido, así que se puede decir que hablo español, sí, es el tercero. Pero también hablaba irlandés antes de trabajar en Bruselas, donde he pasado irlandés por francés. Ajá. Mi marido es francés, mis niños están más español. Creo que siempre están corrigiéndome. ¿Por qué dices la o lío de lo y no sé qué?
Bueno, pues ahora con las gallines. ¿Estás al tanto de que ahora las gallines son... hay que llamarlas con E?
Ah, no lo sabía.
Claro, claro, porque es una forma de discriminación sexual el hacer la determinación en las AES y las OES. ¿Cuántos idiomas habla Philippe Cornevin?
Dos, en poco inglés. Ajá. En poco español, francés.
¿Y entre vosotros en qué habláis?
En español.
¿Ah, sí?
A la oficina en español. O
¿aquí habláis en francés todo? ¿Digo en español no, todos?
Estamos siempre cambiando de idioma. A veces hacemos un frase en tres idiomas o cuatro.
¿Y cuánto tiempo permanecéis en España, los funcionarios de la Unión?
Bueno, depende. Depende de los contratos. Yo, por ejemplo, trabajaba antes en la Comisión Europea y he hecho transferencia hasta aquí. Entonces hay muchos contratos de 5+5, pero hay algunas también que tienen un contrato por vida.
5+5 son 10 añazos.
Exacto.
Claro. Y en el caso de Philip, ¿cuántos años permaneces en España?
25.
¡25! Bendito sea Dios. Este ya es casi español. Bueno, pues agradecemos de verdad a nuestros anfitriones, a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que hayan albergado este programa, fin de semana de la cadena COPE. Ha sido un descubrimiento para mí que tan importante organismo esté en nuestro territorio y concretamente en Alicante. Y el edificio es ciertamente espléndido. Gracias, gracias por su trabajo.
Gracias. Gracias a usted. Ha sido un placer. Gracias.
Nosotros seguiremos disfrutando en esta parte de España por cuestiones intelectuales, ¿no? No creáis
que
la comida,
sí.
Los paseos, el mar, pues nos van la horchata, en efecto, nos interesan en absoluto desde un punto de vista hedonista.
Sí, es sí. Todo por... Vas a tener tiempo para pensar.
Esto, vamos a pensar mucho.
Cristina, ¿ha salido el sol ya? ¿Podéis verlo?
Pues es que nos han garantizado que aunque hoy llueva, los días sucesivos no va a ocurrir más.
Bueno.
Y en cualquier caso, el agua sigue a 26 grados, ¿eh?
Ah,
o sea,
muy
que
bien,
no ha habido
muy buena temperatura
en este sentido. El equipo de fin de semana, me toca a mí decirlo, viene encabezado por Marcio Ortega y realizado en directo por Jesús García Arcilla. Lo integramos Diego González, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Laura Otón, que es nuestra brillante incorporación y servidora. Aquí en Alicante hemos tenido nuestro apoyo y tendremos mañana importante la directora de COPE Alicante, Teresa Alfonso, y en su director comercial, Emilio Carrión. Y el control técnico ha sido de Fernando Rodríguez y Quique Sánchez. En Madrid nos acompañaba, como tantos sábados, Cinta Molina, y en el control central estaba Luis Ángel González. Llegados a este punto, te recuerdo que mañana a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, empieza otra sesión de fin de semana más culturizada en virtud del paseo que esta tarde nos demos sobre territorio alicantino. Muchísimas gracias a todos y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Baño mantequilla, las velas bailan con tu piel y los cubiertos deseándote. Hoy es el gran día, tenemos una cita, las copas esperándote. Siéntate, la noche está servida. Sabes que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo.
que escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
13 traslada su programación socio-religiosa a las noches de lunes a viernes y fines de semana. Acercando a Dios, donde no llega otro alimento.
Por la misión.
Apoyando a los cristianos amenazados en el mundo. Contando el día a día del corazón de la cristiandad.
Oye, más de 20 años en el Vaticano.
Atendiendo a quienes están fuera del foco informativo.
Que las redes sociales son espacios.
Y demostrando que la misión está muy cerca de ti. 13. Creciendo juntos.